Para refrescar un poco la memoria, ¿os acordáis que la semana anterior, no la anterior, estuvimos hablando acerca de los testigos de Jehová, el asunto de las transfusiones de sangre? Y ahí mencionamos que los testigos de Jehová, en su historia, quizá por unos casi 50 años, sostuvieron que era correcto tener una transfusión de sangre, que no violaba la ley de Dios. Pero más o menos por ahí en el 1940 y pico, cambiaron su postura. Y de golpe y porrazo, algo que era apropiado se volvió incorrecto. Se volvió un acto inicuo en contra de Jehová, como ellos decían. Y estuvimos considerando la última vez, sin embargo, lo que la Biblia enseña en cuanto a este asunto, cómo el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Considerábamos el texto de Juan 15, que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por otra persona. Y si en la vida está en la sangre, ¿por qué no vamos a dar la sangre también si es necesario? Para que otra persona pueda sobrevivir. O el texto de Marcos capítulo 3, donde el Señor Jesucristo preguntó a los fariseos de su día, ¿qué era por causa de qué? ¿El hombre por causa del sábado o el sábado por causa del hombre? Porque algo andaba mal con su entendimiento de este asunto. Igual podríamos hacer en cuanto al tema de la sangre. ¿Qué es por causa de qué? ¿Es el hombre por causa de la sangre? ¿O es la causa, o es la sangre por causa del hombre? Pero fue interesante ver en Levítico capítulo 17 la razón central por lo que Dios santificó la sangre y la grasa, diciendo que eran cosas que se tenían que usar en relación con los sacrificios. Y por eso se hacía esa separación y esa prohibición. Pero no estamos bajo la ley ya. Este fue el punto interesante. Lo que se menciona en Hechos 15 eran instrucciones para que hubiera paz entre dos grupos de creyentes, gentiles y judíos, con diferentes trasfondos, estando los gentiles, sin embargo, no bajo la ley en ningún momento. Y por eso ellos se sentían libres de comer lo estrangulado o cosas así. Pero para que hubiera paz, se dijo, el reino de Dios no es comer o beber, es justicia, es gozo, es paz en Espíritu Santo. Es más importante mantener la paz que sostener tu derecho. Y esta noche, como habíamos dicho, me parece que lo anunciamos, estudiaríamos dos temas un poco afines: el asunto de la supervivencia del alma después de la muerte y el castigo eterno. Como es natural, vamos a dirigirnos al Señor pidiendo su bendición para esta reunión. Nuestro Padre en los cielos, aprovechamos en este día, una vez más, esta ocasión que se nos brinda tan precisa para darte gracias por la vida que nos has dado hoy, Señor, y agradecerte que podemos estar aquí una vez más, un puñado de tus hijos, atisbando en tu palabra, viendo, Señor, lo mucho que tú nos tienes que decir en ella, especialmente sobre este tema en que el Evangelio arrojó luz, la vida, la incorrupción, incluso la inmortalidad. Que, Señor, tú nos guíes a todos para que podamos entender lo que tú nos dices en tu palabra, que es lo que nos interesa y nos preocupa. Y también para que, de una forma práctica, el día de mañana, si tenemos oportunidad de encontrarnos con un llamado testigo de Jehová, podamos ser en tu nombre de ayuda para ellos, de alguna manera. Bendice, pues, esta ocasión, Señor, la ponemos en tus manos mediante Cristo Jesús. Amén. Pues empezamos primero hablando del término alma. En hebreo, más o menos pronunciado, es nefes el término. Y en griego, más o menos pronunciado también, psique, porque veo que algunos dicen suque. No sé cuál de las dos maneras es mejor, no importa, pero estas son las palabras en hebreo y en griego para alma en español. Significa la palabra básicamente el aliento de vida, con el cual funcionamos. El israelita, según el Antiguo Testamento, no hacía unas grandes diferenciaciones entre el ser completo y el alma o el espíritu. La teología no estaba, diríamos, tan avanzada tampoco en aquel entonces. De manera que podemos encontrar en el Antiguo Testamento menciones del término alma sin que en cada ocasión se precise exactamente lo mismo. Y el contexto nos tiene que ayudar a entender qué significa exactamente la palabra alma según se usa en un pasaje determinado, como ocurre con otras cosas. Es bueno saber eso, porque si alguna vez tenemos una conversación con un testigo de Jehová y quiere aferrarse al hecho de que la palabra alma significa algo concreto y sustancial y nada más, tenemos que decir que no es cierto. Y una vez más, el contexto tendrá que determinar el significado básico. Lo que sí es verdad, y no pueden negar, no deberían negar ni ellos mismos, es que en el Nuevo Testamento se arroja mucha luz sobre este asunto. El Nuevo Testamento nos enseña mucho en cuanto a lo que es alma en diferenciación con el cuerpo, cosa que no se hacía en el Antiguo Testamento. Pero sí me gustaría que pudiéramos buscar juntos algunas citas del Antiguo Testamento para ver cómo es usada la palabra, el término alma, en algunas ocasiones, y cómo no significa siempre exactamente lo mismo o la misma cosa según el Antiguo Testamento. Y podríamos ir en primer lugar a Génesis capítulo 1. Está hablando cómo Dios crea grandes monstruos marinos, animales. Y aunque nuestra versión Valera del 60 no pone alma, sí lo pone, por ejemplo, la versión moderna de la Biblia, y sí se usó el término nefes, que es alma en hebreo, en el pasaje de, repito, Génesis 1, 20 y 21, que aquí dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Aquí, hermanos, donde veis seres vivientes, el término en hebreo fue nefes. Produzcan las aguas almas vivientes. Y lo podéis ver en la versión moderna, entre otras, por ejemplo, así traducido: aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Otra vez el término nefes en hebreo. O sea, creó Dios los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve. ¿A qué conclusión llegamos aquí en el capítulo 1 de Génesis? Se está usando el término alma para referirse nada más y nada menos que a animales, a esos grandes monstruos marinos. Ni siquiera al hombre se aplica aquí ese término. Nos ayuda a entender que el término es, pues, amplio. En el Antiguo Testamento es amplio en cuanto a su significado. Que a veces la palabra alma significa simplemente vida, simplemente la vida que poseemos, o puede significar simplemente el aliento de vida que nos sostiene, o, como en este caso vemos, animales, monstruos marinos, como almas, es decir, pues animales que funcionan. Porque la palabra latina para alma, que todos recordamos bien, es anima. Por aquello de las ánimas benditas, a lo mejor. Y creo que de ahí se deriva también animal, que significa ser animado, más o menos, entrando un poco en la materia. Sin embargo, muy cerquita de esta cita, en el capítulo 2, ahora tenemos otra aplicación diferente del término nefes. Nefes, alma, aquí no se aplica a los animales, se aplica al hombre mismo. En el versículo 7, aunque de nuevo vuelvo a mencionar la versión Valera nuestra común, la de 1960, por ejemplo, no menciona la palabra alma para traducir el término hebreo nefes. Aquí leemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero si tú examinas otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la versión moderna, y otras, podrás ver que dice, y fue el hombre un alma viviente. Entonces aquí nos muestra el alma viviente como un hombre que funciona, que ha sido formado del polvo de la tierra y ha recibido el soplo divino en su nariz. Este soplo es muy significativo, es muy significativo. No vamos a entrar en mucho detalle, pero aquí Dios sí transmite al hombre lo que nosotros podríamos llamar el alma. Pero no lo vamos a entender claramente hasta que no llegamos ya al Nuevo Testamento y el mismo Señor Jesucristo empieza a hacer unas diferencias en cuanto a alma y cuerpo mismo. Y ya es una tónica en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no llega tan profundo en el significado del término nefes, como hemos visto que lo aplica a animales en el capítulo 1, o lo aplica al hombre como ser funcional aquí en el capítulo 2 y versículo 7. Hay un sentido muy interesante incluso en Proverbios 6:16 en relación con Dios mismo. Se aplica el término nefes en relación con Dios mismo. Y esto nos da a entender cómo el hebreo pues usaba el término nefes muy elásticamente. Entendemos la idea. Lo malo en estas cosas es coger y precisar y decir solamente esto significa aquello, ¿no? Que es un arma que muchas veces usan los testigos de Jehová. Debemos estar informados y hemos tenido ya en otras consideraciones anteriores este detalle, que hay bastantes palabras que no se puede decir de ellas que tienen solo un significado, que tienen más de un significado y que hay que atenerse muchas veces al contexto. En fin, estaba ahora refiriéndome a Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Nuestra versión Valera, los que la tengáis, de 1960, sí traduce en este caso nefes alma, pero como veremos, relacionado con Dios mismo. 6:16 dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Aquí el alma no podría jamás referirse a un cuerpo físico, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Pero ya alude más a la parte de conciencia, a la parte espiritual, a la parte del fundamento de nuestra motivación. Así que le da un sentido mucho más espiritual, puesto que está usando el término nefes para referirse a Dios mismo. Y estos versículos, si los tenemos en cuenta, son muy buenos para formar una plataforma. Y decir, no, no, señor, no podemos jugar con este término. Mire aquí qué significa, mire aquí qué significa, mire allá cómo se usa este término. Vamos a ver entonces, vamos a tener mucho cuidado cuando nos referimos o cuando usamos el término alma, para no decir, como dice normalmente el testigo de Jehová, alma es un ser funcional, un ser que funciona. Alma eres tú, que tienes los elementos del terreno, y Dios te dio un soplo, que fue lo que podríamos decir, lo que te animó a empezar a funcionar. No, soplo es más que eso, ¿no? Y ellos quisieran dejar la definición de alma en esta declaración. Alma somos nosotros funcionando. Dejas de comer o te enfermas y te mueres, un alma que se ha muerto. En un sentido podría decirse eso, en algún sentido el Antiguo Testamento podría aceptar
esa explicación. Pero no el Nuevo Testamento. Y no siempre el Antiguo Testamento. Es el Señor Jesucristo, repito, el que menciona cosas muy significativas en cuanto al alma. Y después el mismo apóstol Pablo. Yo quisiera usar dos botones de muestra. Un texto muy conocido y sin duda muy usado por nosotros es el de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 28. Es un texto, podríamos llamar, clave en esta cuestión, en esta consideración del término alma, que en griego hemos dicho es psique o psuche. Entonces, en Mateo 10, 28, el Señor Jesucristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Fijémonos bien qué interesante lo que dice el Señor ahora. Mas el alma no pueden matar. ¿Qué avance hay aquí ya en el entendimiento en cuanto al significado del término alma, en griego psique? El alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy interesante este versículo. Hace una diferencia muy interesante entre alma y entre cuerpo. Y aún, si nos pudiéramos meter un poquito más en el versículo, entre lo que es el estado intermedio y lo que es el juicio final después. Pero no estamos aquí para tocar ese punto ahora. Pero estamos aquí para decir que el Señor Jesucristo claramente muestra una diferenciación de que el cuerpo es una cosa y el alma es otra. Y el hombre a nosotros, por ser fieles a Dios, puede arrebatarnos, quitarnos, destruir nuestro cuerpo. Y este ser puesto en un sepulcro y ser comido por los gusanos. Pero el alma no lo pueden tocar. El alma está en las manos de Dios. Es, podríamos decir, el sentido de Eclesiastés 12:7. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu no es del dominio de los hombres. El hombre puede matarnos, pero no puede acabar con nuestra alma. Así que ese texto es muy bueno tenerlo en cuenta, muy interesante. Y otro que es bastante parecido a este, porque el apóstol Pablo hace una diferenciación, matiza las cosas, diferenciando cuerpo también de alma, en primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Aquí leemos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahora dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo aquí el Señor Jesucristo menciona alma y menciona cuerpo, como cosas, perdón, el apóstol Pablo, como cosas diferentes. Y eso queda claro, pues, que en el Nuevo Testamento se observa que alma y cuerpo son cosas distintas. Que antes de morir una persona hay una relación, una interrelación de alguna manera. Claro que sí, esto sí es verdad, esto sí es verdad. Pero que cuando uno muere, hay una separación de ambas cosas, y esto es en realidad la muerte. Eso está muy claro también. Nosotros sabemos, por el estudio de las Escrituras, lo que es la muerte espiritual. Casi siempre la muerte es separación de algo. La muerte espiritual sabemos que es la separación del hombre, su ruptura con la gracia de Dios, ¿no? Y es la muerte espiritual. Ahora, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Y la muerte segunda, el gena, es aquella muerte que implica ya conllevar el juicio que Dios ha dado a cada cual por la eternidad. Así tenemos las cosas según las Escrituras, sin entrar mucho en ello. Ahora, al llegar a este punto, es interesante añadir más evidencia novotestamentaria para, pues, complementar lo que estamos diciendo. Para mí, hay un relato que se suele llamar también parábola, y se suele llamar a veces la parábola del hombre rico y Lázaro, donde está clarísimo también, y es una enseñanza del Señor Jesucristo, que cuando se muere, los destinos de alma y cuerpo son diferentes. El cuerpo va a un sitio, pero el alma no va a ese mismo sitio. Claro, los testigos dicen, es una parábola. Yo no entiendo que porque se pueda llamar parábola ya signifique que no es cierto lo que dice ahí, si es que quisiéramos aceptar ese término, en vez de relato o en vez de historia. Bueno, no vamos a entrar en controversia, pero la cuestión es, ¿está usando el Señor Jesucristo ejemplos, relatos, parábolas basados en el paganismo para enseñar qué? ¿Mentiras o verdades? Cuando el Señor echa mano de palabras e informaciones, sea para ilustrar, o sea para hacer una parábola, o sea para respaldar una enseñanza de Él, todo está siempre cimentado en la verdad. El Señor Jesucristo jamás puede decir una mentira, jamás la dijo, que se nos vaya de la mente, que por decir, es una parábola, ah, bueno, entonces ya no hemos de prestar atención a lo que dice ahí. No, Señor. El Señor Jesucristo está usando ejemplos basados en la verdad para respaldar grandes verdades. Esta ilustración, este relato del hombre rico y Lázaro, como sabéis, lo encontramos en Lucas capítulo 16. Y no lo leemos todo porque no hay tiempo para leerlo. Pero muy interesante, por ejemplo, versículos 22 y 23. Lucas 16, 22 y 23. ¿Qué aconteció que murió el mendigo? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Muy curioso. El rico muere y es sepultado. ¿Y qué es lo que es sepultado? Casi no hace falta decirlo, ¿verdad? Es el cuerpo lo que es sepultado. No era en aquel tiempo, en los días del Señor Jesucristo, ni según las enseñanzas de los fariseos, que parecían ser muy meticulosos en las Escrituras y en las definiciones. No era el Hades, es la condición de los muertos, el mundo de los muertos. No era el lugar donde el cuerpo iba. Sin duda alguna que no. Por eso, sí se puede hablar de sepulcros, la palabra kever, en hebreo, nemeion, para sepulcro en griego, sí se puede hablar de ese término en plural, se puede decir sepulcros. Pero Hades no está nunca en plural. Es un término que no admite modificación, como podría ocurrir. Es una situación, según se entendía en aquel entonces. El cuerpo fue llevado a un lugar concreto, que es el sepulcro. El nemeion, el que ver, según dirían los hebreos. Pero, ¿qué pasó con la otra parte? La otra parte se encuentra en aquel lugar llamado Hades. En ese lugar se halla consciente el rico. Se halla consciente el rico. Y esto es lo que tenemos que recalcar en el caso de que veamos apropiado tocar un tema así con un llamado testigo de Jehová. Es que cuando el rico abre sus ojos y se considera en aquella situación y piensa de la importancia de que se le vaya a advertir a sus familiares para que no vayan a esa situación como él, indica con toda claridad que hay pervivencia después de la muerte. Que la muerte no puede ser otra cosa que la separación del cuerpo del alma. Que el cuerpo va al sepulcro y se pudre, y no fue esa parte la que alzó los ojos y se vio en tormentos. No fue esa parte. No pudo ser jamás esa parte. Todos sabemos claramente lo que ocurre en el sepulcro. Es en el otro lugar. Es en relación con el alma. Cuando el rico empieza a considerar su situación, incluso a decir, hombre, que no venga aquí mis familiares, etcétera, etcétera, y a tratar de encontrar un alivio para él, es porque hay conciencia después de la muerte. Y no es cierto lo que dicen los testigos, que después de la muerte ya se acabó todo. Lo que se llama aniquilacionismo. No hay, y lo vamos a probar un poquito más, aniquilacionismo después de la muerte. Ni para el malo, ni para el justo, que ha hecho la voluntad de Dios, que ha sido una persona que ha andado en la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta enseñanza del rico y Lázaro es poderosa. Y mi esposa y yo comentábamos antaño, cuando estábamos todavía en aquel mundo, y después, también lo hemos comentado, que esta era la hoja que queríamos haber arrancado de la Biblia. Nos molestaba mucho esta hoja. Saberlo esto, y centrarse en la Escritura. No hace falta añadir mucho a la Escritura. La Escritura es muy elocuente. Nosotros no le podemos añadir elocuencia a la palabra de Dios. Es suficientemente elocuente. Que hable por sí misma. Que es una parábola. ¿Pero verdad o mentira? ¿Basada en cuentos falsos y en mitologías falsas? ¿O qué pretendía el Señor hacer con eso? Como decíamos con él, un Dios. Jesús es un Dios. Bueno, bien, ¿falso o verdadero? Vamos a coger las riendas. Hombre, ¿verdadero entonces? ¿Hay dos dioses verdaderos? ¿Cuántos dioses verdaderos hay según la Escritura? Debemos llevar la rienda de la conversación. La cuestión es, ¿verdad o mentira? Parábola, bueno, lo que sea, relato, etcétera, historia, vale. ¿Verdadera o falsa? ¿Usaría el Señor tópicos, enseñanzas para y falsos para enseñar una verdad? Jamás se nos podría ocurrir a nosotros una cosa así. Yo creo que sería una blasfemia. Casi estoy seguro que sería una blasfemia. Aquí tenemos este caso concreto. Sin embargo, quisiera que pudiéramos buscar algún otro pasaje donde el apóstol Pablo se pronuncia, este hombre tan teólogo, lo llamamos a veces, se pronuncia en cuanto a qué pasa después de la muerte en el caso de un creyente, como podría haber pasado en su propio caso. ¿Qué pasa? ¿Qué dice él que ocurre que indica que hay pervivencia? Que sigue consciencia después de la muerte. Un ejemplo, lo tenemos en segunda epístola a los Corintios 5, 6 al 8. Un ejemplo muy claro y sencillo de entender. Segunda a los Corintios 5 y versículos 6 al 8. Donde dice la palabra del Señor: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué nos parece este pasaje? Y menciona cuerpo. Y es muy interesante que el apóstol Pablo enseña que se puede estar ausente del cuerpo. Y que esa ausencia del cuerpo significaría, en el caso de un creyente, estar presente con el Señor. Lo que pasa es que quizás no todos los hermanos o no todos los creyentes entienden a qué momento se refiere esto de la vida de uno. Lo que solemos llamar el estado intermedio. Algunos hermanos incluso confunden esto, por eso es bueno que haya un poquito de doctrina en cada cual, con resurrección. Es decir, que si yo muero hoy, pues resucito y estoy con Cristo, ¿no? Y no es cierto, aquí no está hablando de la resurrección, aquí está hablando de lo que llamamos comúnmente el estado intermedio. Ahora, ¿el cuerpo va a dónde? El cuerpo de un creyente, ¿dónde va? Al sepulcro. ¿Y qué ocurre con ese cuerpo también? Pues se descompone, todos lo sabemos lo que pasa. Pero esa separación del cuerpo, que es la muerte física, significa, según este versículo, para un creyente estar presente con el Señor. ¿Qué es lo que se va con el Señor? De las dos cosas que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo 20, ¿cuál es lo que se va con el Señor? ¿El cuerpo o el alma? Porque él fue el que mencionó las dos cosas. El alma es la parte que se va a la presencia del Señor. Y el alma implica conciencia. Porque aún el rico, que hemos considerado en Lucas 16, mantuvo la conciencia después de morir, pensando, clamando. No el cuerpo ya descompuesto. El alma significa conciencia. Y esa conciencia en el estado intermedio, en el caso del creyente, es una cosa, y en el caso del no creyente, por supuesto, es otra. O sea, morir por una circunstancia, a lo mejor insólita, un accidente, o cualquier cosa que nos pudiera ocurrir, y de pronto vernos en la presencia del Señor, muy posiblemente ayudados por ángeles, como menciona el relato de Lucas 16. Me parece a mí que eso es una cosa maravillosa. Bien que todavía estaríamos desnudos del cuerpo que el Señor nos ha prometido, del cuerpo glorioso. Pero estamos en espera del tiempo en que el Señor nos va a dar el cuerpo glorificado. Ese cuerpo transformado. Ese cuerpo parecido al de Él. Y ese momento es el que sí se llama resurrección. Pero Pablo no está hablando de ese momento, porque está hablando de este momento ahora, cuando él predicó muchas veces que se esperaba la resurrección en su tiempo, en relación con la segunda venida del Señor, con la última trompeta, no en aquellos momentos. Por lo tanto, se crea un estado que lo llamamos intermedio, para unos y para otros. Otro texto favorito, por lo menos mío, y que nos ha dado, creo, buenos resultados en estas consideraciones, es Filipenses 1, 21 al 23. También muy clarito, muy interesante. Y apasionante para los que nos gusta un poco la escatología, hermanos, porque estas cositas nos dan mucho ánimo a los creyentes también, saber que si morimos hoy, Dios no lo quiera, decimos también, porque a mí me gustaría dar mucha guerra aquí en esta tierra, junto con mi familia. Pero si morimos, pasamos a la presencia del Señor, en ese estado de paz y de bendición, esperando la resurrección del cuerpo que Él nos va a dar. Vamos con Filipenses 1, 21 al 23, donde dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Está hablando de un momento exacto, el tiempo de su vida, aquel momento en que él está escribiendo esas palabras a los filipenses, un hombre que está muy perseguido, un hombre que tiene las marcas del Señor Jesucristo físicamente en su cuerpo señaladas. Y bueno, ahora está en una indecisión. Por un lado, le gustaría seguir en la obra. ¿Y qué significaría lo contrario? Lo contrario podría significar morir. Otra vez definimos morir como la separación de alma del cuerpo, y entonces pasar el alma a la presencia del Señor. Por eso menciona él que morir sería en ese caso para él ganancia. Texto maravilloso. Texto que indica que hay pervivencia después de la muerte. Que no es cierto que una vez que se muere, no es cierto de ninguna manera que ya no hay conciencia en absoluto. Vamos a referirnos, después del texto de Apocalipsis que vamos a leer, vamos a referirnos al versículo favorito de los testigos para decir lo que ellos pretenden, que se acaba todo y ya está. Siempre tienen algún versículo favorito que cuando lo examinamos bien, hermanos, como siempre, se ha sacado de contexto, no tiene relación con la verdad en general que se está proclamando o enseñando, y así es como pueden funcionar. Que muchos textos fuera de los contextos, pues forman pretextos, forman mentiras, forman enseñanzas falsas, ni más ni menos. No puede haber coherencia sacando cosas de su contexto y de su significado. Pero aquí, en Apocalipsis 6, 9, 10, hay una declaración escatológica muy interesante, por lo menos a los efectos de demostrar que las almas de los que han sido mártires están en la presencia del Señor en un momento en que el Señor todavía no ha regresado a buscar a su iglesia. Y, por lo tanto, el pasaje se sitúa en el estado intermedio. Apocalipsis 6, 9, 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces el Señor no ha venido todavía para juzgar. ¿En qué estado están entonces estas almas que están clamando? Son almas de mártires, son siervos de Dios. ¿Sus cuerpos dónde estarían de estos hombres? Que incluso fueron martirizados, flagelados, a lo mejor fueron quemados, lo que sea. ¿Bien? Pero aquí está hablando de las almas de ellos. Almas en conciencia, almas que están clamando al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Y no es todavía el momento, no han resucitado todavía estas personas. Porque se les dice que esperen, que no ha llegado el momento, que esperen. Se les dieron vestiduras blancas, dice el versículo 11. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que aquí se nos aclara incluso otra cosa en cuanto al estado intermedio. No solamente que hay conciencia, sino que hay un descanso en la presencia del Señor, una felicidad, que descansen un poco más. La garantía está de que ellos van a recibir su cuerpo en resurrección. Es que me da la tentación de buscar todavía otro texto, también, porque usa unos ejemplos aquí el apóstol muy interesantes que nos ayudan a aclarar estas cosas. Segunda de Pedro 1, versículos 13 al 15. Creo que lo tengo, sí. Pues dice Pedro: tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué interesante es que el apóstol Pedro menciona el momento de abandonar su cuerpo con la expresión después de mi partida. ¿Cuándo se abandona el cuerpo? ¿Cuándo se parte? ¿A dónde se parte? ¿A dónde se parte? A la presencia del Señor. Así que por eso digo, no lo quería pasar por alto. Es un texto muy elocuente. Aún hay otros lugares donde, por ejemplo, el apóstol Pedro habla de su cuerpo como un tabernáculo, como si fuera una tienda de campaña, ¿verdad? Cosas así, que son temporales, ¿eh? Y que uno que vive puede irse y dejarla. Así que habría muchos textos de verdad. Un texto favorito, pero sacado de contexto y de su sentido es, por parte de los testigos, es Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. Y fijémonos bien que para usar un alegato en este caso tienen que irse al Antiguo Testamento. Tienen que irse al Antiguo Testamento. Y recordemos bien que el Antiguo Testamento usa el término nefes, que es la palabra alma en hebreo, significando diferentes cosas según el contexto. No lo olvidemos nunca eso. Y nunca olvidemos que el Antiguo Testamento no es la revelación completa de Dios en cuanto a este asunto tan interesante de lo que es el hombre en cuanto a alma-cuerpo, incluso diríamos espíritu. Pues estaba repasando esta tarde los comentarios de el doctor Bain, que dice, hombre, es muy difícil hacer una apreciación exacta en cuanto a lo que sería la diferencia de alma y espíritu mismo. Por eso no nos metemos ahí. Donde nos digan los teólogos, hombre, esto, huyamos un poquito y vayamos por lo seguro. Y así no nos peleamos con nadie, ¿verdad? Pero el texto que yo estaba mencionando es, ahora, como favorito de los testigos, Ezequiel 18:4, fijaos que dice, aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Fíjate que aquí está usando la palabra alma, nefes, refiriéndose al individuo. No avanza en cuanto al significado teológico del término, porque dice el alma que peca morirá, pero ¿qué es morir según el Nuevo Testamento? Según el Nuevo Testamento, morir es la separación del alma y el cuerpo. Entonces el testigo usa esto en confusión. No, es que está hablando de alma antes de morir la persona. Alma antes de morir la persona siempre, en el caso ese concreto, tiene que referirse al individuo. Por lo tanto, como la persona todavía no ha muerto porque dice el alma que pecare morirá, en este caso está haciendo una alusión al individuo, ni más ni menos. Y para aclarar que es así, pues se puede uno remitir al hecho de que dice el alma que pecare morirá, ¿no? Pero podemos mencionar de nuevo Mateo 10:28, que ya lo hemos citado, y aún otra cosa podemos decirle a los testigos, porque están usando el Antiguo Testamento para probar con argumentos del Antiguo Testamento cosas que ya han sido muy aclaradas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo hacen? ¿No es una huida? ¿No es un escape? Sin duda alguna que es un escape, porque en relación con el tema ligado a este castigo eterno, vamos a ver que usan otro texto favorito, también del Antiguo Testamento, también sacado de contexto, también sacado de su sentido. Es que no lo pueden hacer de otra manera. Las sectas funcionan así. Uno tiene que enterarse bien de las cosas. Y si se entera bien de las cosas, pues tiene que salir de ese sitio. No puede seguir allí, sin ser reo culpable, ¿verdad? Que es lo que nosotros por la gracia de Dios hicimos, y ojalá lo hubiéramos hecho mucho antes, pero el Señor sabrá. Segunda Timoteo 1:9-10 nos ayuda a poder mencionar a un testigo que no se aferren tanto al Antiguo Testamento para hacer precisiones sobre estas cosas, porque es en el Nuevo Testamento con la explicación, exposición y predicación del Evangelio que se añade luz a un tema tan interesante como este. Y el apóstol Pablo de nuevo es el que lo dice. Segunda de Timoteo 1:9-10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y ahora fijémonos en esto que dice, y sacó a luz. Hay otras versiones que he estado investigando que dicen arrojó luz, dio luz, iluminó ese aspecto, sobre la vida y la inmortalidad. Dice Bain también que en vez de inmortalidad debería ser incorrupción aquí. Pero bueno, ha arrojado luz el Evangelio que viene de nuestro Señor Jesucristo sobre este tema. Esto es lo que queremos saber. El Evangelio ha arrojado luz sobre un tema tan interesantísimo como es este. Sacó a luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y este texto se les podría mostrar para mostrarles que no parece muy sano y lógico que se use el Antiguo Testamento cuando tenemos en el Nuevo Testamento cosas tan claras, ¿no? Un ejemplo más. ¿Por qué llamarse testigos de Jehová? Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y pasar por alto Hechos 1:8. Seréis testigos de mí. Parece un absurdo, ¿no? Es ganas de sostener un nombre y decir, es bíblico. Hombre, es bíblico, pero fuera del contexto. Bíblico porque está en la Biblia en un versículo allí, pero ahora vamos a ver si es el contexto y qué es lo que quiere decir. Ellos dicen, es bíblico porque lo dice Ezequiel 18:4, el alma que peque, pues esa morirá. No, pero las cosas hay que estudiarlas un poquito más. Y el testigo de a pie, pues, dice, pues pobrecitas estas personas que están escuchando aquí ahora, qué ignoranticas son, que no saben que el alma que peca muere. ¿Cómo no lo vamos a saber? Lo malo es que él no sabe lo que significa la muerte. Y ojalá fuera humilde para escuchar y para aprender. Cuando yo he tenido hace tiempo alguna conversación con algún familiar mío que me ha querido explicar, pues yo no sé, un texto como Ezequiel 18:4, le he dicho, hombre, si tú me vas a decir a mí lo que yo enseñé tantos y tantos años, me estás diciendo, me estás repitiendo lo que yo estuve cansado de enseñar. Me parece que lo lógico es que tú pares ahora y me escuches a mí, ¿no? Porque tú me estarás a mí dando un poco más de lo mismo. Pero yo te puedo decir a ti porque a pesar de haber enseñado eso por muchos, muchos años, he cambiado de parecer. Ah, no, prohibido. Ganz verboten, como dicen los alemanes. Vale, pues si está prohibido, adelante. Yo no diría eso. Yo investigaría y diría, bueno, si una persona así lo enseñó por tantos años, ¿por qué ahora ha cambiado de parecer? Dímelo aunque no se entere nadie. Y me enteré yo. Y pasamos ahora al castigo eterno. No nos vamos a explayar tanto en este porque es un tema relativo al otro. Porque, claro, si uno demuestra que hay pervivencia del alma después de la muerte, pues ya tenemos un terreno arado, ¿eh? Hay pervivencia. Hay un estado intermedio. Y luego el Señor hace un juicio. Todos hemos de estar de pie. Los creyentes para recibir del Señor el premio, ¿eh? No tendremos condenación, ya lo sabemos. Pero los no creyentes lo que van a recibir es su condenación y su castigo, ¿eh? Según sus obras, dice la palabra de Dios. Y es entonces que les viene a ellos lo que la Biblia llama la muerte segunda. Vamos a ir viendo ahora esto. Yo creo que en este tema, sobre todo cuando se habla con los testigos de Jehová, se debe ser un poquito cauto. Es decir, quiero decir con esto, que la Biblia, como decía al principio, es muy elocuente. La palabra de Dios es muy elocuente, habla por sí misma. Yo creo que no hace falta traer debajo del brazo un dibujo de Dante y decir, esto es el infierno. A ver si me entendéis vosotros. Y entonces definir exactamente, incluso con dibujos y con trazos, lo que es el infierno. Yo creo que nosotros no hemos sido llamados por Dios a definirlo exactamente. Y si un artista lo ha hecho en su momento, como fue Dante, pues yo aprecio no precisamente la exposición teológica del asunto, sino pues le doy mérito a él como artista por lo que ha hecho. Pero no le considero teólogo, por supuesto que no. Hay muchos fallos en grandes cuadros de grandes artistas, hablando de doctrina. Pero admiras ciertos rasgos, ciertas cosas de ese pintor. Sin ser muy dantescos, podemos decir a los testigos, hay un castigo eterno, y la Biblia lo enseña, y por eso lo creo yo, aunque yo no he sido llamado a definir y a precisar exactamente qué, cómo, cuándo, especialmente cuando a mí me parece que la palabra de Dios enseña que Dios va a dar a cada uno, aun de los inicuos, según su obra. Y yo creo, soy una persona que creo sinceramente que Dios va a tener grados en el premio para los creyentes, y yo creo, no sé si otros no lo creerán, pero de mi estudio de la Escritura lo deduzco, que Dios va a tener grados en cuanto al castigo. Y por eso no me considero llamado a precisar exactamente qué es el castigo eterno. Hay un temor ahí. Es un tema escatológico, por supuesto. Cae dentro de ese ámbito en el que nosotros debemos ser respetuosos. Pero si yo tengo un testigo de Jehová delante, o puede ser incluso un adventista del séptimo día, que no acepta tampoco cuestiones como estas, yo le diría, mire, abra usted conmigo la Biblia y vayamos leyendo pasajes que son muy elocuentes. Y que hay un castigo eterno, lo vamos a ver en cada uno prácticamente de los textos que vamos a citar. Y yo le voy a leer el texto a usted y no se lo voy a explicar. Usted mismo, cójalo como quiera cogerlo. Pero, finalmente, el compendio y la suma de todos esos versículos es que hay un castigo eterno. Y que, ojo, que no vayamos a decir que es cualquier cosa ese castiguillo. Que la Biblia dice que no es cualquier cosa. También lo dice. Y a veces, yo, personalmente, en mi experiencia, empiezo por Daniel 12:2, porque es un texto del Antiguo Testamento que ya vale bastante, ¿eh? Y Daniel 12:2 habla del castigo eterno. Y yo generalmente no les matizo, no les explico, porque no siempre las palabras o expresiones, o incluso podríamos llamar símbolos, son los mismos para dar la enseñanza del castigo eterno. Por eso hay un respeto ahí. Pero Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros, dice, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo llama el castigo eterno aquí la palabra del Señor? ¿Vergüenza y confusión? ¿Temporal? No, Señor. Perpetua, eterna, perpetua. Muy bien. Yo no necesito ahora definirle más a esa persona, pero que se atenga a lo que pueda significar desde el punto de vista de Dios, que ha inspirado esto en su palabra y ha hecho que se escriba en ella, que desde luego, después de la resurrección, va a haber esos baremos de parte de Dios, ¿no? Y que los que no han estado en Cristo Jesús, pues irán a vergüenza y confusión perpetua. Y déjalo que hable ese versículo. ¿Le parece poco? Le muestro otro. Entonces podemos pasar, por ejemplo, a Mateo 25, 41. Sin comentarios, como se dice. Solamente se lo vamos a leer. Y luego que piense lo que quiera. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. A mí que no me echen la culpa. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Mire usted. Yo no se lo voy a comentar ese versículo. Se lo voy a leer solamente para que usted oiga lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no le voy a comentar a usted este texto, eso es lo que dijo Jesús. ¿O es que significa? Mire, yo no le voy a comentar. Aquí dice, si en el otro sitio decía vergüenza y confusión perpetua, aquí habla de fuego eterno. Aquí el castigo eterno, el Señor Jesucristo lo menciona con el término fuego eterno. Allá fue confusión y vergüenza perpetua o eterna, aquí fuego eterno. Hombre, que sería simbólico. Sea simbólico o no lo sea, es eterno el castigo. Y si es simbólico, dígame usted exactamente en qué estriba. Un respeto, ¿verdad?, por lo que la palabra de Dios dice. Sin necesidad de dar grandes explicaciones, ¿qué es lo que a veces hacemos? Dejemos que la palabra de Dios hable. Digo, no, Señor, aquí de nuevo me habla del castigo eterno. Y si es poco para usted, le muestro otro versículo. Y entonces vamos a 2 Tesalonicenses 1:7-9. Seguro que tú tendrás más. Yo estoy sugiriendo los que a mí me van bien en mi apología. A lo mejor a ti te van mejor otros. La palabra de Dios es una mina. Hay mucha información. Yo sugiero unos, pero sin duda, quizá puedes tener otro que es mejor o te va mejor enseñarlo o explicarlo a ti. 2 Tesalonicenses 1:7-9 me parece a mí magnífico también. Porque habla de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. O sea, es otra manera, a mi juicio, de definir el castigo eterno. Lo leemos completo, 2 Tesalonicenses 1:7 al 9, que dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es cuando viene la cuestión. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Otra vez habla del castigo eterno, porque el verbo viene aquí. Pero lo trata de otra manera. Lo llama, ni más ni menos, eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Pero fijémonos que un versículo más otro versículo más otro versículo da peso a que el castigo es eterno. Sí, Señor, el castigo es eterno. ¿Que usted me quiere decir a mí que, pues que no tendrá mucha importancia de cualquier manera, que será cualquier cosilla? Ahora yo le mostraría a esta persona Hebreos 10, 29 al 31, donde dice que no, que de leve nada, que de leve nada. Y dejo que hable la Escritura, incluso la suya, que es muy elocuente, aún en este pasaje, es muy elocuente, Hebreos 10, 29 al 31. Este versículo, de nuevo, no es cualquier cosa en este tema del castigo eterno. 29 al 31 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero ahora, ¿qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por si el testigo está tratando de insinuar que no tiene importancia, que como dicen en mi pueblo, muerto el burro, la cebada al rabo. Por si acaso es por ahí por donde van los tiros, mostrarle que la palabra del Señor dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que no se lo tome nadie a la ligera. Pero podemos seguir con otros textos bíblicos donde define el castigo eterno. Apocalipsis tiene algo que decir, o bastante que decir en esto, todos lo sabemos. Apocalipsis 20:10 define el castigo eterno con la expresión lago de fuego. O es que, es lo que dice la palabra. Usted me quiere dar a mí explicaciones, pero la palabra de Dios dice eso. Y yo no le voy a explicar a usted más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor la suma de todos esos versículos le impresiona y dice, caray, esto merece un examen serio. Bueno, es lo que hice yo, ¿eh? Yo pensaba que todo era muy liviano y sometí todo bajo el paraguas de un texto sacado de contexto y entonces todo era simbólico, porque lo sometí a un paraguas de un texto, un versículo sacado de contexto. Pero con el tiempo el Señor dijo, aquí hay más seriedad de la que tú crees, envuelta, ¿eh? Y es bueno porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y Dios está dando aquí motivos para temer a Dios verdadero y hacer su voluntad. Y buscarle. 20:10 decíamos, ¿no?, de Apocalipsis. Dice nada más y nada menos, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está el versículo. No le explico nada. Aquí dice eso. Y el 21:8, que es justo doblando la hoja, más o menos tocando lo mismo, dice, los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 llama al castigo eterno dos cosas, el lago que arde con fuego y azufre, y también lo llama la muerte segunda, la muerte segunda y eterna. No es la muerte de ahora que tiene como perspectiva el juicio. A todo hombre le está reservado morir una vez y entonces un juicio. Ya después ya no hay más juicios, quiere decir la palabra del Señor. La muerte segunda, la muerte eterna, es ya lo definitivo. Ahí ya no hay apelación, no se puede apelar a ningún lado. Lo que Dios decida, lo que el Cordero de Dios con la espada que sale de su boca diga y juzgue, eso será. Ya no habrá vuelta de hoja. Apartaos de mí, no benditos de mi Padre, sino malditos, ¿no?, al fuego eterno preparado para el diablo y los suyos. Y yo os digo, hermanos, yo no explico estos textos, yo los leo. Yo se los leo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es muy elocuente. No me meto en cuestiones de si la llama sería literal o no sería literal. No me meto en estas cuestiones. Yo pruebo con la Escritura que el castigo es eterno y que es cosa muy seria. Esto es lo que pruebo con la Escritura. Y creo que no hay necesidad de ir mucho más allá. Leer los pasajes de la Biblia y alguno más que tú quisieras a lo mejor escoger. Si se tratara de aniquilación total, como el testigo de Jehová enseña, a mí me parece que las siguientes declaraciones del Señor Jesucristo serían absurdas y sin significado. Si cuando uno muere, después se acaba todo, aniquilación y ya nada más de conciencia, entonces vamos a ver por qué dijo el Señor esto en Mateo 26:24. No tardo mucho y lo leo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El Señor no hubiera dicho eso. Una persona que ha nacido y que ha vivido en lujuria 70 años y ha hecho lo que ha querido en su vida y ha disfrutado de los placeres de esta vida, comamos, bebamos, que mañana moriremos, ha hecho de todo lo que ha querido y se ha muerto y ha quedado aniquilado. Yo no puedo decir que a esa persona le hubiera sido mejor no haber nacido. No, ha nacido, ha disfrutado, ha hecho lo que ha querido y luego se murió el hombre. No tiene sentido que el Señor dijera eso, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice eso de Judas, del hijo de la perdición, mejor le fuera no haber nacido. ¿Qué encierra eso? ¿Qué connotación encierra eso, escatológicamente hablando, en cuanto al futuro? Lo que le espera del juicio de Dios. Ni más ni menos. Jesús, el Señor, no hubiera dicho, si hubiera aniquilación, las palabras de Lucas capítulo 17 y versículo 2. Para mí, esas palabras tampoco tendrían sentido verdaderamente. Donde dice el Señor, mejor le fuera. Está hablando del que hace tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pensemos bien en la declaración solemne del Señor, ¿eh? Mejor le fuera atarle, y es cosa muy grave que te aten una piedra de molino, ¿eh? Y te echen al profundo del mar, ¿eh? Por buen nadador que seamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la connotación de estas palabras del Señor Jesucristo? Lo que le espera. Esa es la connotación. No puede haber otra connotación. Lo que le espera. El Señor Jesucristo no define lo que le espera, pero está diciendo que le espera algo grande. Lo que decía en Hebreos, el escritor, cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. ¿Os acordáis? Hebreos 10, 31. Y creo que tampoco sería coherente que el apóstol Pedro hubiera dicho las palabras que dijo en su segunda epístola, capítulo 2 y versículo 21, si fuera cierto que se trata de aniquilación. Segunda de Pedro 2, 21. De los que han gustado la verdad, y esta no ha tenido en ella, en esa persona, profundización, pero ha gustado esa verdad, y ha conocido, ha llegado a saber. No era una persona ya ignorante, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es muy interesante que se diga, mejor le hubiera sido no haber conocido. Las expectativas son muy distintas para la persona que peca contra el Espíritu Santo, que ha resistido la revelación del Espíritu Santo por norma constantemente, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Mejor le fuera. Eso connota de nuevo que hay una expectativa de juicio. Podemos decir, usando el lenguaje bíblico de Hebreos, horrenda delante de esa persona. Para demostrar que hay aniquilación después de la muerte, fijaos bien, yo creo que generalmente usan este versículo, y prácticamente nada más. Antes leíamos Ezequiel 18:4, ahora ellos dicen, Eclesiastés 9:5 muestra claramente que no hay ninguna conciencia en absoluto después que una persona muere. Pues vamos a Eclesiastés 9:5, lo leemos, porque sin duda te lo van a mostrar si entras en esta conversación, o aún si un llamado testigo de Jehová se está interesando por el Evangelio, te lo va a preguntar también, con buena intención te va a decir, bueno, ¿y qué significa esto? Y él tiene razón de saber, y de saber lo mejor posible. Eclesiastés 9:5, ¿qué dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este es el texto favorito. ¿Por qué digo yo que este texto está sacado de contexto? Primero, el libro bíblico en el cual están expresadas estas palabras es el libro de Eclesiastés, que está dando una visión de las cosas tal como ocurren debajo del sol. Y eso es verdad. Lo que dice aquí el escritor bíblico es verdad en su contexto. El contexto de estas palabras es que el escritor de este libro bíblico está diciendo cómo se ven las cosas debajo del sol, fuera de la esperanza de Dios, fuera del Evangelio, fuera de la verdad, fuera de la revelación de Dios, que incluye a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo lo ve la gente? Lo ve así, ni más ni menos. Es una descripción que implica lo que ocurre debajo del sol. Y esto lo menciona Eclesiastés varias veces al principio. Yo creo que con intención el Señor lo ha hecho así, que se repita esta expresión varias veces. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 13, dice: Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Debajo del cielo, curioso, ¿no? Y dice el versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Es curioso que repite lo mismo el capítulo 2, versículo 11, y así se va enfatizando esta gran verdad. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, debajo del sol. Y esta expresión la repite varias veces, 3:16 otra vez, para ilustrarlo de nuevo. Y vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Eso no quiere decir que lo correcto es que haya iniquidad. No, dice que eso es lo que ocurre debajo del sol. Como lo que dice Eclesiastés 9:5 es lo que se cree o se ve o como se ven las cosas debajo del sol. No está haciendo una pronunciación teológica, doctrinal, en cuanto a lo que Dios piensa de la cosa en sí. De ninguna manera. Todavía podríamos ver el 4:1 para repetirlo. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí, etcétera, etcétera. Pero Dios no justifica las violencias. Eso es lo que se hace debajo del sol. Eso es como se ven las cosas debajo del sol. Y se le puede ilustrar al testigo mismo con el capítulo 3. Para que usted se dé cuenta que lo que se está diciendo no es literalmente cierto, sino como se ven las cosas debajo del sol, le voy a leer a usted el capítulo 3 y el versículo 19... Y 20, por ejemplo, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Dónde está el Evangelio aquí? ¿Dónde está la esperanza del creyente? ¿Dónde está Jesucristo? Aquí no existe. ¿Por qué? ¿Es verdad literalmente que es lo mismo un hombre que una bestia? ¿Y que mueren de la misma manera? ¿Es verdad literalmente que tienen la misma esperanza? Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso es mentira. Pero lo dice la palabra de Dios. Sí, como se ve debajo del sol. Pero la palabra de Dios viene a decirnos, arriba del sol, allí en los santos cielos hay una esperanza, hay nuestro Dios Todopoderoso, hay el que te creó, hay aquel que tiene tu vida en sus manos. Aprovecha la oferta de salvación que Él te da. No te quedes con esa miseria que hay debajo del sol. Agarra la bendición que viene de arriba. Y esta es la conclusión, precisamente tan preciosa, del libro de Eclesiastés, porque realmente muestra la solución. No es que viene a ser tan pesimista que dice finalmente, bueno, pues nada, comamos y bebamos y mañana moriremos. No es eso lo que dice el escritor, como lo vemos perfectamente aquí en el capítulo 12, y versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra, juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. O sea, aquí ya menciona juicio. Aquí ya menciona expectativas, perspectivas, posibilidades. Ya no es lo que se decía antes de debajo del sol. Y, por supuesto, el Evangelio viene de arriba. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo, no de debajo del sol, que bajó de arriba, del cielo. Y eso es lo que cambia las cosas. Eso es lo que cambia al hombre pecaminoso debajo del sol. El hombre debajo del sol, en esta miseria que describe Eclesiastés, que es real, y quizá más real hoy, más viva hoy todavía, puede acogerse al plan de Dios de salvación. Eso fue lo que predicó el Señor Jesucristo, que la solución del hombre, de la raza caída, no está aquí debajo del sol, que es una tontería, eso es el humanismo y tantas cosas que vemos. Son hombres muy buenos, mira las cosas que están haciendo. Sí, claro, ya lo vemos. No decimos que no haya buenas intenciones en los hombres. No decimos que haya malos corazones en todos los cuerpos. Es verdad que hay hombres que tienen buenas intenciones, pero la solución no está debajo del sol. La solución está arriba, viene de arriba. Es la provisión de Dios que viene del cielo. Como para concluir, quisiera mencionar Juan 6:51, donde dice la palabra del Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí está la solución al hombre. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto contradice lo que dice Eclesiastés 3:16 y hasta el 19, que la misma cosa pasa a un hombre que a una bestia. Eso nos da la perspectiva correcta de Eclesiastés. Y yo di gracias al Señor cuando Él me enseñó que realmente había estado usando mucho Eclesiastés 9:5 fuera del contexto. Del contexto de Eclesiastés mismo y del contexto de toda la Biblia, incluyendo estas preciosas verdades que enuncia el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a alargar ya más esta noche con estos dos temas. Me parece que hemos dado unas pinceladas sobre ello. Seguro que tú tendrás otros textos o versículos que añadir, quizá aún mejores que los que se han expuesto aquí. De cualquier manera, no queremos entrar en discusiones acaloradas, ya que el siervo del Señor, como dice el apóstol, no debe ser contencioso. Ser amable para con todos nosotros, exponemos las verdades bíblicas. Y el Espíritu Santo hace el resto. Y si no lo hace el Espíritu Santo, pues yo no lo voy a tratar de hacer. Yo, dentro de la mansedumbre que la Biblia me asigna, trataré de demostrar esas grandes verdades. Porque la palabra de Dios es poder. Es poder. El Evangelio es poder para salvación, porque está relacionado con el Espíritu de Dios, que tiene esa preciosa potestad y autoridad de convencer a la gente. Pero tenemos el gran privilegio nosotros de ser vasijas de barro, portadores de ese tesoro del Evangelio. Ese gran y tremendo privilegio de decir, no, no, mire usted qué dice la palabra de Dios. Oh, no, yo discutir nada, lo tengo prohibido. Lo tengo prohibido. Mire usted lo que dice aquí. Si quiere se lo leo otra vez. Y si quiere se lo lees otra vez. Y si el Espíritu Santo no se lo ilumina leyéndoselo 100 veces, entonces no habrá que darle con el canto de la Biblia, ¿verdad? Y entonces hacer la obra del Señor. Si es la voluntad del Señor, la próxima semana, y si a vosotros os parece bien, que podríamos tocar dos temas también un poco relativos en cuanto a la salvación. La cruz y el nuevo nacimiento. Muy importantes, por supuesto. La cruz, bueno, es muy interesante que la Biblia en realidad sí da mucha evidencia de que la cruz en la cual el Señor murió fue de dos vigas. El estauros en que él murió. Pero podemos entrar en esa palabra griega, la próxima semana, si Dios quiere, y después ver, hombre, si Jesús dice que si uno no nace de nuevo, no verá el reino de Dios, a mí me parece que eso no es una enseñanza de cualquier clase, eso es primordial. Pues Señor, yo quiero saber cómo se nace de nuevo, porque si yo no nazco de nuevo, no voy a entrar en el reino de Dios, me parece un tema primordial. ¿Cómo lo consideran ellos eso? ¿Quiénes nacen de nuevo? ¿Cuántos? Estaba hablando con el hermano antes, precisamente, este punto. Le dije, no, lo vamos a tratar, si Dios quiere, pronto. ¿Y por qué lo enseñan así? ¿A qué textos se sujetan? A pocos. Pero tienen yo no sé cómo llamar eso. son expertos en coger un versículo aquí o allá, lo que llamamos el salto de mata, y entonces sacando textos de sus contextos se pueden enseñar verdaderas barbaridades. No sé si habrá...